Pasamos a la última de este primer grupo, a la última ponencia de este primer grupo, a cargo de Isabel González Cruz, que nos hablará sobre la visión canaria en...
Ella es profesora de inglés, o sea que no nos vamos a atrever a pronunciarlo delante de ella,
Tales of the Fortunate Isles, cuentos de las Islas Afortunadas, que además les adelanto que hay una versión española recientemente publicada por la editorial IDEA en el año 2004, donde los interesados pues pueden acercarse a este interesante libro, para mí por lo menos, espero que para ustedes también. Quería empezar también agradeciendo a la Casa de Colón y a los organizadores de este coloquio por haberme permitido volver a participar en esta edición con un trabajo representativo de otra modalidad del arte, como es la literatura, ¿no? Así que muchas gracias también a la mesa. Bueno, en 1959, Paul Eldridge, un prolífico escritor norteamericano, publicaba en Nueva York y en Londres una colección de 25 cuentos inspirados y ambientados en Canarias bajo el título de Tales of the Fortunate Isles, cuentos de las Islas Afortunadas. Estos cuentos aparecen ilustrados con unos dibujos, una especie de caricaturas más bien, realizadas por Arthur Seidenberg, profesor de dibujo de la Universidad de Nueva York. Como bien se señala en la contraportada de la obra original en lengua inglesa, son muchos los libros que se han escrito sobre las islas, su historia, flora, fauna, guías de viaje, etc. Pero la cuestión que se plantea el autor es, ¿qué hay de su gente que hasta ahora ha sido completamente olvidada? Para escribir estos 25 cuentos, Eldridge, sin duda un maestro en contar historias, tuvo que vivir bastante tiempo entre los canarios y compartir experiencias con ellos, bueno, con nosotros, sus alegrías y tristezas, diversiones y sufrimientos, y poder así presentarlos tal y como son en realidad, con todas sus contradicciones, es decir, y usando sus propias palabras, sabios e ingenuos, amables y crueles, encantadores e irritantes, divertidos y extravagantes, auténticos hijos e hijas del magnífico hidalgo Don Quijote y su incomparable escudero Sancho Panza. Con todo este material, Eldridge crea unas historias extraordinarias y nobleza de espíritu. Son 25 cuentos que constituyen un valioso retrato de un pueblo especial y de un territorio único. Pero ¿quién fue Paul Eldridge? No ha sido fácil encontrar datos de este escritor, y en la introducción a su versión española de los cuentos, el traductor Riesco Riquelme señala que nació en 1888 y murió en 1982, americano, escritor, educador, poeta y viajero. Ya está. Eso es casi todo cuanto se puede averiguar de la vida, obra y milagros de Mr. Eldridge. No obstante, nosotros hemos tenido un poquito más de suerte, pues por un lado contábamos con la contraportada de la versión original en lengua inglesa, que sí quedaba cierta información, y por otro con algunos contactos en universidades norteamericanas, además de Internet, y del acceso a otras obras suyas que pudimos localizar. Con todas estas fuentes hemos podido averiguar algunos datos de la vida académica y personal de Paul Eldridge. En la parte segunda de las fotocopias encuentran una relación de todas sus obras, y la primera parte, como han visto, es una colección de citas que voy a leer algunas, pero otras pues ya las pueden ver ustedes con tranquilidad. Así sabemos que estudió en varias universidades, que se licenció en la Universidad de Pensilvania y que obtuvo el grado de doctor en la Sorbona en 1913, donde fue profesor de literatura norteamericana. Trabajó también como profesor de lenguas romances en un instituto de secundaria de Nueva York desde 1914 hasta 1945, año en el que se jubiló. Entre 1910 y 1912 dio clases de literatura inglesa en el St. John's College de Filadelfia y también fue profesor de literatura norteamericana en la Universidad de Florencia en 1923. De hecho, Eldridge viajaba intensamente y vivió en numerosos países, por lo que se consideraba a sí mismo un ciudadano del mundo, aunque Nueva York siempre constituyó un punto importante de referencia en su vida. Entre sus publicaciones figuran novelas, historias o cuentos, poesía, obra de teatro, ensayo y sobre todo las máximas, que contaron con el beneplácito de la crítica, que le otorgó por ellas el calificativo de Rochefoucauld americano. Gracias a todas nuestras fuentes hemos conseguido elaborar un listado bastante amplio, aunque seguramente incompleto, de sus obras más importantes, lo que demuestra que fue bastante prolífico. Su producción incluye una relación de más de 45 títulos que aportamos, como ven, en las fotocopias. Varias obras suyas salieron en colaboración con otros autores, siendo la más importante la trilogía que publicó con el alemán George Sylvester Wiereck, autor muy criticado por ser simpatizante y propagandista nazi, y que fue condenado a prisión en 1942 por sus escritos pro-germanos. Precisamente, el asociarse con Wirth repercutió negativamente en la carrera de Eldridge, a pesar de que él no compartía las ideas del alemán. Las tres novelas fantásticas que escribió junto a él fueron bestsellers en su momento. Sin embargo, el precio que tuvo que pagar por el éxito de estos trabajos fue que pocos quisieron luego darle crédito a sus publicaciones posteriores, que solo consiguieron ser distribuidas por editoriales de menor prestigio. En cuanto a la estancia de Eldridge en el archipiélago, apenas hemos podido recabar información, pero hay varios detalles insertados en los cuentos que nos llevan a posibles datos autobiográficos. Así está claro que Eldridge viajó por todas las islas y conoció profundamente al menos cuatro de ellas, en las que ambientó diversos cuentos. Son Tenerife, hay 15 historias ambientadas aquí, 7 en Gran Canaria, 2 en La Palma y 1 en Lanzarote. Ya en el segundo cuento, titulado La ramera de Tenerife, el narrador, que podemos identificar como al propio Eldridge, habla de su llegada a esta isla. Más adelante, deducimos que Tenerife fue la primera isla a la que llegó y en la que probablemente centró su estancia, puesto que en el cuento La estrategia de Cristóbal, el mismo narrador nos cuenta: hice el tour del archipiélago, las 7 islas de las afortunadas, lo que me llevó más de 2 meses. Cuando volví a mi hotel del Puerto de la Cruz, me encontré con Cristóbal, etcétera, etcétera. Por otro lado, son muchas las referencias a lugares y calles de las localidades insulares, la mayoría reales, aunque otras no tanto, como por ejemplo la calle del Pintor, que está en el Puerto de la Cruz, bueno, en realidad se llama la calle de la Pintora, pero que le debió inspirar. Habla también de una supuesta calle de los Profetas en Santa Cruz de la Palma, pero que no hemos podido confirmar la existencia de esta calle. La calle de Triana en Las Palmas, que describe como la calle menos española de Canarias, e incluso encontramos referencias a fiestas populares como el Corpus Christi con sus alfombras florales, las procesiones en el Puerto de la Cruz, o la fiesta lustral de la Virgen de las Nieves en La Palma, etcétera. Hay incluso personajes que aparecen con nombres y apellidos muy canarios, insertados en contextos profesionales muy específicos, como un tal Gabriel Ramos, profesor de filosofía de la Universidad de La Laguna, o el profesor Tomás Pérez y Pérez, decano del Departamento de Matemáticas, o el escritor Luis Pinto y Leal, que había publicado varios volúmenes de cuentos sobre los tinerfeños. En fin, personajes que, quién sabe si pudieron ser reales, ¿no? Todo esto nos lleva a demostrar, a pensar que en efecto la visita del escritor fue real y lo suficientemente larga como para permitirle conocer profundamente los entresijos del mundo isleño. Pero pasemos a la obra. Uno de los aspectos que más cabe destacar de esta colección de cuentos es la forma en que el autor nos va dibujando a los canarios, en una suma de detalles que van configurando todas las peculiaridades del carácter isleño y sus conflictos, tanto personales como sociales. Cada cuento nos presenta una historia aparentemente real, no porque tengamos la certeza de que los hechos narrados sean verídicos, que bien podrían serlo, sino por lo que el lector encuentra en ellos es un auténtico pedazo de vida, un espejo en el que podemos mirarnos y ver imágenes de lo que fuimos o de lo que todavía somos y quizás siempre seremos, y que sin duda nos va dejando un sabor agridulce. Uno de los primeros rasgos de Eldridge en su caracterización de los canarios es la forma de hablar. Y así la primera historia contrasta el castellano pundonoroso del cura don Pablo con el español corrupto de la isla. También el siguiente relato apunta que don Casiano hablaba un castellano selecto que rara vez se oía entre los canarios. Los comentarios sobre las maneras de hablar se aplican incluso a los extranjeros, como los británicos, poseedores de un acento que a los canarios nos gusta al mismo tiempo que nos burlamos de él. Y de un angloparlante en concreto añade: pero su español era excelente, más que el que hablan la mayoría de los canarios. De hecho, la presencia de la colonia británica en las islas es recogida por el autor, que incluye la típica escena de los niños que se abalanzan sobre el turista gritando «one penny, one penny». Además, en su relación con los canarios, Eldridge se preocupa de señalar que él es americano, aunque solo fuera para dejarle claro que no era inglés. Hace una cita sobre la colonia de ingleses, que es un poco un cuerpo moribundo de lo que fue una vez una próspera y respetada colonia, la voy a saltar. Sobre la especial situación sociopolítica del archipiélago en el momento de su visita, Eldridge nos dice: en aquella época las Canarias eran consideradas por sus gobernantes de la península como colonias para ser explotadas hasta el límite, tal y como sus ancestros habían considerado a los estados suramericanos. A veces el autor aprovecha los pensamientos de los personajes para explicar ese especial contexto, como cuando leemos en la cita número 2, pero ¿a dónde ir? Cualquier otra de las Islas Canarias no sería mejor que La Palma, y la península en aquel tiempo era un país más extranjero que Australia o Sudáfrica. De hecho, la odiábamos, teníamos la sensación de que se aprovechaba de nosotros y que nos consideraba nada más que una colonia que exprimir. Todos los despachos importantes del gobierno y de las islas estaban ocupados por gente que enviaban de Madrid y que llamamos godos, vándalos, saqueadores, Por supuesto, las cosas ahora han cambiado y los isleños se consideran a sí mismos como españoles de los españoles. Quizá por esa sensación de estar en lo que él considera una colonia explotada, Elric desarrolla una llamativa aversión hacia las plataneras, un sentimiento que hace compartir algún personaje, como cuando leemos de Cristóbal. Odiaba la mera visión de las plataneras y solo esperaba el momento oportuno de irme a París o Madrid o continuar mis estudios. La explicación a ese odio visceral nos la ofrece desde las primeras páginas del libro y la repite en varias ocasiones, como en la cita número 3, donde leemos: la exuberante vegetación había sido extirpada sin piedad para hacer sitio a las omnipresentes plataneras, que no deleitan ni el ojo ni el olfato, y que los canoros de garganta dorada, tocayos de las islas, despreciaban como lugar de anidamiento. Elric insiste en esta crítica cuando describe el puerto de la Cruz como una de las ciudades principales de Tenerife, que una vez fue una gran huerta con una infinita variedad de árboles frutales y que ahora estaba completamente tomada por las plataneras, que enriquecieron a una docena y matan de hambre al resto de los 15.000 habitantes. La imagen negativa del nuevo rico que surge del cultivo y exportación del plátano es representada por personajes como Don Casiano, que había sido el abogado más prominente de Tenerife, pero astutas inversiones en las plantaciones de plátano le habían procurado una sólida fortuna. O como Don Carlos, dueño de varias fincas de plataneras en Gran Canaria, que carecía enteramente de soberbia, la arrogancia desdeñosa que aflige a tantos canarios ricos. Este último comentario nos lleva a otra crítica de Elric acerca de la forma de ser de los isleños, que en su opinión tienden a ser muy malos con los otros canarios, especialmente con los que son pobres. Pero eso sí, son muy buenos con los emigrantes que vuelven ricos y con los extranjeros. Así lo vemos en varios cuentos, como en el titulado Velas para San Antonio, donde Antonio Jesús, el tendero, se queja de que sus vecinos prefieren caminar kilómetros para comprar las mismas cosas y por el mismo precio, simplemente porque somos malos, malos, malos. Pero solo los unos con los otros. Con los extranjeros somos todo miel y mantequilla. Sonreímos, hacemos reverencias y nos humillamos. Y ellos dicen, los canarios son ángeles, pero con los nuestros somos... Y se llevó un dedo a la sien. Voy a saltar un poco. Hay muchas críticas hacia los canarios, como van a ver. Como en la número 5, cuando leemos, oh, cómo amaba este oasis en el vasto desierto del Atlántico. Todo en él, su belleza, su clima, sus leyendas. ¿Qué país podía jactarse de igualarla? ¿No eran las islas afortunadas los campos elíseos de los griegos, el paraíso de los fenicios, el lugar de descanso eterno de santos cristianos e incluso el agujero del diablo? Y más adelante dice, incluso amaba sus inconvenientes, su insularidad, su atraso, y a sus gentes también las amaba, pese a que eran dignos de poca confianza, pese a que mentían patológicamente, pese a su carácter infantil. Por su parte, Pedro, el emigrante que regresa pobre a su Tenerife natal, estuvo reflexionando y se dio cuenta de que era un extranjero en la isla, más extranjero que los turistas que venían de visita. Esos eran bienvenidos, él era rechazado, excepto como un espejismo creado a imagen de sus esperanzas y su avaricia. De hecho, el problema de la inmigración aparece reflejado en varios cuentos, como cuando Virgilio explica lo que él llama el drama canario a un visitante, que bien podría ser el propio Elric. La cita número 6. Señor, no tiene ni idea de lo común que es la tragedia de nuestra gente que se marcha en busca de fortuna y con solo algo de dinero y vuelven más miserables que cuando se fueron. Vuelven con sus parientes y amigos que se burlan de ellos y los desprecian. La verdad es que el regreso de los indianos pobres, como los llaman, es el elemento recurrente del drama canario. Y hay otro cuento titulado Los muertos no lloran, donde el autor denuncia, además, abiertamente, el consiguiente abandono irresponsable en el que muchos canarios dejaban a sus familias. Vemos ahí un diálogo en el punto número 7 donde un hombre intenta consolar a su esposa, por este abandono en el que sabes que se va a quedar. Otro rasgo del carácter isleño que Elric resalta es el de la morriña, la necesidad de volver a la tierra natal. Así leemos afirmaciones como las que aparecen en el apartado 8. Empecé a sentir morriña. Nosotros los canarios no podemos desgajarnos del lugar donde nacimos. No importa lo desgraciados que fuéramos en él. Tenía que besar a mi madre y respirar un poco del aire canario. O más adelante, un canario es siempre un canario. Nuestras raíces tiran de nosotros. Según comenta el turista y narrador de una historia que se llama El profesor cornudo, que no parece ser otro que el propio Elric, los canarios tienen que estar seguros de que el interés de uno no es simple curiosidad, sino simpatía. Hay otras características bastante negativas que el autor va señalando, como cuando leemos, es usted un adulador, como todos los canarios, o bien apunta, nosotros los canarios no tenemos ninguna iniciativa, nos cargamos con lo que nos mandan cargar, como las mulas y los bueyes, y vamos a donde nos llevan. Y así otras muchas críticas, como las que recogemos también en el punto 9, En el punto 10 hay comentarios que revelan la afición de los isleños por los cotilleos. Dice, porque las islas eran como barriles destapados en lo que se refiere a rumores. Un poeta local satírico las llamó las islas de los ecos perpetuos. O solo hacía falta el más mínimo cotilleo para crear el más intrincado laberinto de misterios en el puerto de la luz, de la cruz. De los bagañetes, o sea, de los palmeros de Tezacorte, dice el narrador que son reputados en toda la isla de La Palma por su saciedad y destaca su amor por el juego, que era conocido en toda la isla de La Palma, así como el hecho de que más de la mitad de la población de Tezacorte era entonces analfabeta. Tampoco faltan en los cuentos la crítica social, incluyéndose aquí especialmente el lamento por la guerra civil, una tragedia de la que algunos se habían beneficiado inmensamente y se negaban a reconocerlo, así como la denuncia del machismo y de la infidelidad generalizada por culpa de la inexistencia del divorcio, en un momento que Eldridge define como la era de la decadencia y caída de la virginidad. La cita número 11 no la voy a leer, pero sí quiero leer la 12, donde dice Eldridge, donde uno de los personajes confiesa: entre nosotros los canarios se pueden contar con los dedos las cabezas de hombres que están libres de cuernos. Ustedes en América tienen el divorcio, de forma que un hombre puede tener varias esposas sin ponerle los cuernos a ninguna. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, señor? Preguntó afligido. Por eso nos metemos en un montón de líos de cuernos y hacemos creer que estamos ciegos y sordos. Y en cuanto a las mujeres, le aseguro, señor, que no hay cabeza alguna de esposa que no esté coronada. Por otra parte, hay algunas cuestiones socioculturales que al escritor le sorprenden enormemente, como son la existencia de un código de honor que España no solo permitía, sino que aplaudía, mediante el que se justificaba el asesinato para proteger el honor de una mujer, como ocurre en un relato que se titula El vínculo, o bien la costumbre de desenterrar a los muertos cuando sus familiares dejaban de pagar el alquiler de los nichos. Esto es algo que ya había escandalizado mucho a otros visitantes de origen anglosajón a finales del siglo XIX y del que ya hemos hecho referencia en otros trabajos. Un último aspecto de interés que queremos destacar es que los textos originales en inglés aparecen salpicados de palabras y frases en español, lo que demuestra que no solo que Eldridge conocía nuestra lengua. Se trata de un fenómeno del que ya hemos hablado en otras ocasiones y para el que caben varias explicaciones. Así, por ejemplo, el autor puede estar intentando darle más realismo o color local al relato o indicarnos que las conversaciones se estaban llevando a cabo en español. No obstante, como ya señalamos en otro lugar, pensamos que si bien esta tendencia resulta a veces inevitable por su referencia a elementos culturales propios de la comunidad visitada que son intraducibles, otras veces se perfila como una herramienta para expresar una actitud de aceptación, de acercamiento o simpatía por la lengua y la cultura del otro, lo que se conoce como convergencia lingüística, algo que, en nuestra opinión, entronca con la actitud positiva general hacia el archipiélago que, a pesar de todas estas críticas, se desprende de la lectura de los cuentos. Y ya como conclusión, los relatos de Eldridge presentan una visión totalmente desmitificada de la vida en las islas. El realismo, el dramatismo y las descripciones costumbristas que impregnan los textos no están reñidos con la crítica y el humor que subyacen a las situaciones planteadas y a los personajes descritos. Si bien es cierto que algunos de los comentarios que hemos recopilado, al estar sacados fuera de contexto, podrían herir algunas susceptibilidades, hay que dejar claro que la intención y la actitud del autor no son en absoluto negativas hacia Canarias. El objetivo de Eldridge, es más bien el de demostrar que el archipiélago distaba mucho de ser un paraíso para sus habitantes, ya que las presiones con las que habían de enfrentarse y las peculiaridades del marco isleño tenían entonces poco en común con las del Edén. Como leemos en el prólogo, hasta antes de la conquista, las islas fueron en verdad afortunadas, pero con ella puede decirse que la suerte de las islas se había acabado al fin. Hacia finales del siglo XIV, sus muy cristianas majestades Fernando e Isabel de Castilla y Aragón establecieron su soberanía permanente sobre todas las Canarias y las islas afortunadas se encontraron con su nombre convertido en burla y chanza. Y quería terminar con la cita número 13, que pueden seguirla en las fotocopias. Una y otra vez los canarios intentaron romper el pesado yugo de la dominación de España y ser autónomos, pero nunca tuvieron éxito. Desde comienzos del presente siglo, sin embargo, la relación entre las islas y la península es más y más amistosa y la actual generación está completamente españolizada. excepto por su condición de isleños, que los hace de natural más conservadores y así retienen mucho de los dones que ya se han perdido en el continente. Es problemático adivinar durante cuánto tiempo resistirá el peculiar encanto de las Islas Canarias, el vertiginoso impulso universal hacia la uniformidad, y aquellos que deseen capturar esa fragancia deben aspirarla ahora. Muchas gracias por su atención.